Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Gracias, por supuesto, por el favor, su atención. Y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues mire usted, México reporta 96% de disponibilidad de medicamentos oncológicos, fortalece la atención infantil, por lo que el gobierno federal da un ultimátum a farmacéuticas para que cumplan con el reparto. Julieta Mendoza.
Gracias, te adelanto que a pesar de contar con más del 96% de disponibilidad de medicamentos oncológicos y otros, la falta de compromisos de las farmacéuticas para lograr su distribución ha sido deficiente, por lo que la Secretaría de Salud advirtió a las farmacéuticas que tienen solo 2 semanas para cumplir con la entrega de los medicamentos contratados. Pero los detalles más adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma la coordinación bilateral México-Estados Unidos. Impulsa el ordenamiento de nuevas medidas para lanzar el agua y más estrategias en seguridad.
Gracias. Te adelanto que en la conferencia de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación bilateral para garantizar la seguridad fitosanitaria y mantener el flujo comercial entre ambos países. De esta manera, México y Estados Unidos refuerzan protocolos para proteger cultivos y evitar afectaciones económicas, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Antonio. Como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la titular de Gobernación, Rosicela Rodríguez, aseguró que en la administración actual no hay represión ni censura y que la política de gobierno aplica cero impunidad para quienes cometan delitos. Cristiana Valdés, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que quienes cometan delitos serán investigados y sancionados, sin importar su nivel jerárquico o su situación económica, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la justicia y la transparencia. Durante su intervención, la titular de la SEGOP destacó que estas medidas buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía y de las instituciones. Pero los detalles te los platico más adelante.
Muchas gracias. Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, por presunta asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión. Además, el gobierno estatal reservó por 5 años sus declaraciones patrimoniales y de interés que no podrán consultarse, y yo no entiendo por qué, ¿no? Hasta el 2030. Sebastián, te escucho.
Así es, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta hasta 158 años de prisión. La audiencia se llevó a cabo por videoconferencia desde el penal de El Altiplano, donde Bermúdez está recluido desde el pasado viernes tras ser expulsado de Paraguay, país donde fue detenido el 12 de septiembre. El juez determinó prisión preventiva oficiosa y un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas deja 3 personas heridas y al agresor muerto. Las autoridades investigan los motivos y refuerzan la seguridad en instalaciones federales. Te escucho, Luis.
Gracias, te adelanto que un ataque armado en la sede del ICE en Dallas acudió en la mañana del miércoles. 3 personas resultaron heridas y el agresor murió tras dispararse. Las autoridades investigan las causas y refuerzan la seguridad en todas las instalaciones federales del país, pero los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión Super Estéreo Milet. Bueno, déjeme con la información. El gobierno de México asegura que el abasto de medicamentos oncológicos alcance el 96%, mientras lanza el Registro Nacional de Cáncer Infantil para mejorar la atención pediátrica. Julieta Mendoza, te escucho.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, advirtió a las farmacéuticas que tienen solo 2 semanas para cumplir con la entrega de los medicamentos contratados. De no hacerlo, los contratos serán rescindidos sin importar el costo o el tiempo que implique y se podrían presentar denuncias ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La advertencia se dio en una reunión con representantes de las empresas donde Clark expresó su molestia por los retrasos y cuestionó a las compañías sobre los motivos de los incumplimientos. Señaló que aunque muchas empresas muestran compromiso, otras no han cumplido con lo que se había pactado, lo que afecta a la distribución de medicamentos esenciales. La fecha límite para cumplir vence a finales de septiembre, por lo que solo queda 1 semana para que las farmacéuticas entreguen los fármacos. Las autoridades federales enfatizaron que no tolerarán incumplimientos malintencionados y que tomarán medidas severas para garantizar el abasto de medicinas a los pacientes que dependen de dichos tratamientos. Por otra parte, la Secretaría de Salud también informó que el Sistema Nacional mantiene más del 90% de cobertura en medicamentos, con una disponibilidad de tratamientos oncológicos que llega al 96%. Esta cifra refleja un esfuerzo sostenido para garantizar que pacientes con cáncer, especialmente niños, niñas, reciban la atención necesaria en todo el país. Instituciones como el IMSS y el ISSSTE alcanzan un 97% de abastecimiento, mientras que el IMSS Bienestar reporta un 92%. En un esfuerzo por mejorar la atención pediátrica, el gobierno federal lanzó el Registro Nacional de Cáncer Infantil. Eduardo Clark informó que en agosto se recibieron más de 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, un incremento constante respecto a los meses anteriores, por lo que ahora forma parte del nuevo esquema y le toca a las farmacéuticas convenir y hacer todo lo necesario. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias, Julieta. Mire, pues hay una preocupación que se adivina en esta administración. Se adivina porque, pues ahí está el tema de, a ver, señores, no es tema nuestro, es de estas farmacéuticas y si no cumple van a tener sanciones o incluso demandas, ¿sí? No es un asunto en el que, mire, yo no sé. No sé bien qué pasó en la administración pasada, que durante toda la administración hubo problema de medicamentos y este tema de, no, ya estamos mejor que Dinamarca, que no era cierto, y que ya no iba a faltar medicamentos y me juego mi nombre a que, pues ya lo hubiera perdido, ¿no? No fue cierto, no fue una realidad. Yo no sé, es que el empeño, quiero suponer que lo había. ¿Qué pasaba cuando el titular ejecutivo daba una orden o una instrucción? Pues mire, el secretario de salud, ¿sí? Este secretario, yo no ni me acuerdo cómo se pida, para serle sincero. Del subsecretario, claro que me acuerdo, ¿no? El impresentable de López-Gatell, que decía que los papás de los niños con cáncer estaban armando un golpe de Estado, ¿no? Ineptazo el médico este, ¿no? Pero ahora hay una intención y se adivina claramente, ¿sí? Se adivina claramente que hay la intención y la preocupación porque esto se resuelva en lo inmediato. Y mire, en lugar de andar acusando a los papás de los niños con cáncer, ¿no?, acá se creó el Registro Nacional de Cáncer Infantil para mejorar la atención pediátrica, ¿sí? No andar acusando a los papás, usted imagínense con la pena y iban a andar ahí. Igual cuando salían a marchar, ¿no? No, y salió con ellos no sé quién del PAN, como hacía López Obrador, ¿no? Descalificando todo lo que no eran aplausos, ¿no? Esa es una realidad. Qué bueno por esta administración que estén resolviendo este tema que es de la pues del mayor interés de los ciudadanos, el tema de su salud. Bueno, son las 2 de la tarde con 12 minutos y nos vamos con más, porque mire, estuvo el informe de la presidenta Sheinbaum y a partir de ahí se genera lo que conocemos como glosa, la glosa del mismo, y acuden los titulares de las carteras ahí al terreno parlamentario. Esto se dio con la secretaria de Gobernación, que dijo en esta comparecencia que no hay perseguidores políticos ni margen para la impunidad en México. Y Cristian Valdés le platica de este asunto. Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, para informarte que durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, y esto como parte de la glosa del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, aseguró que en la administración actual no hay represión ni censura y que la política de gobierno aplica cero impunidad para quienes cometan delitos sin importar su nivel jerárquico o posición económica. La secretaria de Gobernación destacó la fortaleza económica de México con un récord de 34 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en la primera mitad de este 2025 y un sector turístico que superó las expectativas. Además, señaló que se ha reforzado la búsqueda de personas desaparecidas tras escuchar a más de 450 colectivos y recibir 570 propuestas de acción. En Seguridad y Justicia subrayó que México no está condenado a la violencia, sino destinado a la paz, y que los actos de corrupción o delincuencia no detendrán los avances de este gobierno. Ante las críticas de la bancada del Partido Acción Nacional sobre la supuesta baja de índices de criminalidad y señalamientos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, la secretaria de Gobernación defendió la figura del expresidente y reafirmó que sus políticas contribuyeron a disminuir la pobreza en México. Hasta el momento, esta es la información. Soy Cristian Valdés. Regreso contigo.
Bueno, puede ser que sí, en eso sí, sí. Ahora, el tema de medicina que decíamos, pues perdón, pero Segalmex, el Insabi, bueno, Segalmex también. Pero el Insabi fue un fracaso, al grado de que ellos mismos, el gobierno tuvo que desaparecer. Y perdón, el tema del abasto de medicamentos, pues ya sabemos lo que fue, así es que bueno. Bueno, vámonos con los diarios. Ah, pero antes déjeme con Sebastián García, porque el exsecretario de Seguridad de Tabasco fue vinculado a proceso por secuestro, extorsión y asociación delictuosa, y enfrenta la posibilidad de hasta 158 años de prisión. Mire, el gobierno estatal reservó, y yo no entiendo por qué. ¿Usted puede entender por qué? A ver. Reservó por 5 años sus declaraciones patrimoniales y de interés. O sea, no vamos a poder saber, los ciudadanos, qué tenía ahí en el banco, qué tenía guardado, sus declaraciones. ¿Sí? ¿No son públicas? ¿Cómo por qué se tenían que...? Digo, se me ocurre, si alguien me da una razón lógica, pues digo, pues por esto. ¿Usted la encuentra? Yo no. Pero bueno, igual estoy mal. Vamos con Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Así es, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán N., fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Durante su primera audiencia realizada de manera virtual y bajo estrictas medidas de seguridad, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México. Tras ser detenido en Paraguay y expulsado a México, la Fiscalía de Tabasco advirtió que los delitos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta 158 años de prisión. Además, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros informó que el exfuncionario aún deberá comparecer ante un juez federal por delincuencia organizada y secuestro agravado en un proceso separado. Paralelamente, el Comité de Transparencia de Tabasco determinó reservar por 5 años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán N., por lo que esta información no podrá consultarse hasta 2030. Las autoridades argumentaron que la medida es necesaria necesaria mientras se desarrollan los procesos judiciales en curso para proteger la investigación. Hernán N., señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora y supuesto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el alias del comandante H., permanece recluido mientras avanza el juicio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Efraín Bocanegra, rechazó que exista persecución política en el caso y aseguró que el proceso se llevará con estricto apego a derecho. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Nos vamos ahora con lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Cristian Valdés, te escucho.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 24 de septiembre del 2025. Los aranceles buscan frenar el déficit comercial con Asia. Recordemos que del año 2020 a 2024, el déficit comercial con Asia creció 83%. Esto lo comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. En más información, Ricardo Salinas Pliego paga fianza de 25 millones de dólares para evitar ir a la cárcel en la Unión Americana. Un juez emitió una orden de detención como parte del juicio iniciado a AT&T luego de que el empresario le vendió Yusacel sin avisarle que acarreaba un crédito fiscal millonario ante el SAT. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Más de 800 kilómetros de caminos rehabilitados. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó su segundo informe de gobierno de manera regional allá en Temascaltepec. Los caminos rehabilitados solo en el sur equivalen al trayecto entre la carretera Toluca-Monterrey. Anunció la construcción de la primera etapa de libramiento Colibrí-Valle de Bravo. En más información, tras la explosión en Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México alista plan para regular pipas de gas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que esperan a que el gobierno federal emita sus propias regulaciones para que la Ciudad de México se adecue a ellas.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18. La pregunta del día, ¿qué opina que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora? Como por, ¿no? A ver, ¿cuál? Esa es mi respuesta, la de usted. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿Qué opina de que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora? Deme su opinión a 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Y mire, la presidenta de la República confirma la reapertura de la frontera con Estados Unidos, ¿sí? En noviembre, pese al caso de gusano barrenador en Nuevo León, destacó también la coordinación bilateral para garantizar la seguridad fitosanitaria y mantener el flujo comercial entre ambos países. Y Antonio Soriano, le platica a usted sobre este asunto. Adelante, Antonio.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. En la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pese a la detección de un caso de gusano barrenador en Nuevo León, se mantiene el acuerdo con Estados Unidos para reabrir la frontera en noviembre, destacando la coordinación bilateral para garantizar la seguridad fitosanitaria.
Se están evaluando acciones adicionales por este caso. Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque tenía el inicio, entiendo, en cerca del arete que se le pone a los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección, se detectó de inmediato.
En materia de recursos hídricos, la mandataria destacó las acciones que se implementan para el reordenamiento en concesiones de agua en el país. Mauricio Rodríguez, subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, explicó que se publicará en octubre un decreto de facilidades y se habilitará una ventanilla digital para agilizar los trámites relacionados con el uso del recurso.
¿Cuáles son las acciones complementarias a toda esta revisión que estamos haciendo y concretamente al ordenamiento de concesiones? Como ya se refirió, como ya lo mencionó el director, está el decreto de facilidades. Es importante mencionar que está por publicarse. La primera semana de octubre estará publicado el decreto. También es importante anunciar que derivado de las mesas de trabajo que tenemos con SADER, se utilizarán los CADER para poder atender las solicitudes, lo cual amplía el espectro de atención hacia los pequeños y medianos usuarios.
Asimismo, Efraín Morales, director de Conagua, detalló que el programa busca garantizar el acceso al agua como un derecho para toda la población, mediante 7 acciones estratégicas, incluyendo la revisión de títulos de concesión, un programa de inspección en todo el país y la creación de un nuevo registro nacional del agua.
¿Cuáles son estas acciones? En primer lugar, la revisión de todos los títulos de concesión que se tienen en el país. Estamos hablando de un poco más de 536 mil títulos. A partir de esta revisión, se está llevando también un programa de inspecciones. Y aquí también recordar que los ciudadanos están jugando un gran papel porque nos están ayudando a denunciar el uso irregular del agua en algunos casos. Esto nos va a llevar a la construcción de un nuevo registro de las aguas nacionales que tenga datos con bastante confiabilidad.
La presidenta también se refirió a un tiroteo registrado en un centro de detención de ICE en Texas, indicando que estaba al tanto del incidente, pero que hasta el momento no hay un reporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre mexicanos afectados por los hechos. Durante la conferencia, Sheinbaum recordó que algunos de los momentos más difíciles de su gestión han sido las negociaciones con el presidente Donald Trump y la reforma del Poder Judicial, decisiones que calificó como estratégicas y sin posibilidad de retroceso.
¿Cuáles son estas acciones? En primer lugar, la revisión de todos los títulos de concesión que se tienen en el país. Estamos hablando de un poco más de 536 mil títulos. A partir de esta revisión, se está llevando también un programa de inspecciones.
Estos son algunos de los ejes de la mañana de este martes. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y ya que estamos hablando de la Unión Americana, le informo que se registró un tiroteo en instalaciones del ICE, por siglas en inglés, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas. Al menos hay 3 heridos. Se hablaba de un par de muertos también, sí. Bueno, hay que esperar porque la información todavía es medio confusa. Y lo que sí se sabe es que el presunto atacante se hubiera suicidado, sí, bueno. Luis Argota, a ver, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La mañana del miércoles 24 de septiembre, un hombre abrió fuego en una oficina de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas, dejando 3 personas heridas. El atacante se suicidó tras ser acorralado por la policía, según confirmaron autoridades federales, mientras que las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Hasta ahora no se ha precisado si las personas lesionadas son empleados, visitantes o detenidos. Todd Lyons, director interino de la ICE, explicó que el agresor actuó solo y utilizó un arma larga desde las inmediaciones del edificio y se le investiga el motivo del ataque. La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que esta información preliminar apunta a un posible francotirador y descartó la participación de otros sospechosos. Tras el incidente, se activaron medidas de seguridad en la zona y en otras instalaciones del ICE en el país. Las autoridades federales realizan una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo, revisar cámaras de seguridad, antecedentes del ataque y protocolos de control de acceso, con el fin de prevenir futuros incidentes en centros federales de inmigración. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, sí, como le decía, efectivamente, sí, murieron 2 personas. Aparte de los heridos, murieron 2 personas. Entonces, bueno, pues es una pena, porque seguramente eran migrantes, ¿no? Bueno, hombre, quienes hubieran sido, ¿no? Por supuesto. Déjeme ir con más. Le informo que un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, dejó 2 agentes heridos, uno muy delicado, y en este hecho estaba presente la nieta del gobernador Rubén Rocha. Afortunadamente resultó ilesa, entiendo que es una niña, sí, pero vamos con Sebastián García. A ver, Sebastián, cuéntanos.
Así es, la Secretaría de Seguridad y Protección Pública de Sinaloa confirmó que la tarde del 23 de septiembre dos agentes resultaron heridos en un ataque armado en el bulevar Jesús Cumate, en la salida sur de Culiacán, derivado de un intento de despojo de una camioneta. La nieta del gobernador Rubén Rocha Moya viajaba en el vehículo y resultó ilesa. Las autoridades señalaron que los elementos lesionados ya reciben atención médica y que las personas que viajaban en el autobús relacionado con el incidente están a salvo. El ataque se habría producido contra escoltas de la funcionaria Eneida Rocha Ruiz, presidenta del DIF estatal, aunque no hay confirmación de que ella estuviera en la unidad. Horas antes del incidente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el gobernador para revisar los avances en seguridad en Sinaloa, destacando la reducción de homicidios, la detención de más de 1.500 personas y la desactivación de más de 100 laboratorios clandestinos en el último año. Es la información, regreso contigo.
Muchas gracias por hoy. La verdad es que a mí me cuesta un poco de trabajo, digo, no lo dudo, ¿no? Es decir, pero me cuesta un poco de trabajo, pues pensar que se iban a robar la camioneta. Es decir, robar camioneta con escoltas, robar camioneta que balacean y la dejan casi inservible ya, en un lugar donde era difícil que se pudieran ir porque pues, es una calle muy, muy transitada. Pues, perdón, pero a mí me cuesta trabajo creer que haya sido intento de robo de una camioneta. Pero bueno, vamos a ver. Sí, vámonos con más, porque mire, lamentablemente la cifra de víctimas del puente de la Concordia, que tuvo todo menos concordia, ¿no? Con la gente que ya subió una persona más, ya son 30 las personas fallecidas, sí, por este accidente horrible, espantoso. Jan Carrillo, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó la noche del martes que la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia Iztapalapa ascendió a 30 tras el fallecimiento de Giovanna, una mujer que permanecía sin identificar desde el día del siniestro. Giovanna, de entre 15 y 25 años, ingresó al IMSS Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Permaneció hospitalizada en estado crítico bajo intubación y manejo intensivo, sin poder brindar información personal debido a la gravedad de sus lesiones. La mayoría de los 15 pacientes aún hospitalizados presenta quemaduras graves y requiere atención especializada. Hasta ahora, 39 personas han sido dadas de alta tras el incidente, mientras que la Fiscalía y el personal médico solicitaron apoyo de la ciudadanía para ubicar familiares y donadores de sangre y plaquetas. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, son las 2 de la tarde con 31 minutos. Es tiempo de que vayamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la segunda emisión del INE en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Nada más déjeme recordarle la pregunta del día. ¿Qué piensa usted de que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, sí, el líder de La Barredora o presunto líder de La Barredora? ¿Le parece? A mí me parece que no, pero bueno. La opinión de usted es la importante. 729-306-9031, 729-306-9031. Háganosla llegar. Regresamos después de un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Vámonos con un resumen. México reporta 96% de disponibilidad de medicamentos oncológicos y fortalece atención infantil, por lo que urge a las farmacéuticas para que cumpla con el reparto en todo el territorio nacional. En los ejes de la mañanera de este miércoles, la presidenta de la República anunció nuevas medidas para garantizar el agua y se pronunció por decisiones estratégicas en seguridad. También confirmó la reapertura de la frontera con Estados Unidos en noviembre, pese a un caso de gusano barrenador detectado en Nuevo León. Durante su comparecencia en San Lázaro, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, titular de Gobernación, aseguró que en la administración actual no hay represión ni censura y que la política de gobierno aplica cero impunidad para quienes cometan delitos, sin importar su nivel jerárquico o posición económica. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por secuestro, extorsión y asociación delictuosa. Enfrenta hasta 158 años de prisión. Además, el gobierno estatal reservó por 5 años sus declaraciones patrimoniales y de interés que no puedan consultarse hasta el 2030. Pues yo digo que ya para el 2030, como para quién le van a interesar conocer a alguien que para ese momento seguramente ya va a estar sentenciado. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con las noticias del Estado de México. Y después de su segundo informe de labores, la gobernadora Gómez Álvarez anunció la construcción de proyectos importantes al sur de la entidad. Y esto le da cuenta a mi compañero Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
En su primer informe regional celebrado en el municipio de Temascaltepec, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, señaló que para miles de habitantes del sur de la entidad, desplazarse con mayor seguridad y rapidez y comodidad no es un privilegio, sino un derecho que se garantiza con obras concretas. Y dijo:
más que hablar de cifras, que a veces pueden decir poco por sí solas, hemos demostrado con hechos el impacto que tienen las acciones de gobierno en la vida cotidiana de la gente. También agradecer al gobierno federal.
Además, la mandataria mexiquense subrayó que facilitar la movilidad en zonas rurales y semirurales es un pase fundamental hacia una vida más digna para las comunidades, ya que no solo mejora el tránsito, sino acerca oportunidades educativas, de salud, empleo y desarrollo económico para las familias. Destacó el trabajo conjunto que se realiza con el gobierno federal y de manera concreta el apoyo que ha brindado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo:
por el apoyo que está dando el mejoramiento de la carretera que va de Toluca a Altamirano y que va muy bien. Así que desde aquí un agradecimiento a nuestra querida presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo que está dando. Con este conjunto de acciones, obras y programas, en los siguientes 4 años terminaremos de consolidar el segundo piso de la cuarta transformación, porque el Estado de México, el cambio ya está en marcha y seguirá adelante.
Asimismo, anunció la construcción de la primera etapa del libramiento Colibrí en la carretera hacia Valle de Bravo, la pavimentación del camino de San Francisco a Donato Guerra, de las calles Emanuel Jasso y Llamarada del Llano en Malinalco, así como la rehabilitación de pavimento en la calle Guadalupe Victoria en Villa Guerrero, la vialidad Abasolo en Coatepec Harinas, el paseo de los Insurgentes en Tenancingo y la puesta en concreto hidráulico en la calle 12 de Diciembre en Lubián. Joel Morales Bravo, noticias.
Bueno, ahí está. Gracias, Joel. ¿Cómo anda el tema de la canasta básica? Pues que son los productos, pues que puede, bueno, la canasta básica es lo que pues necesitamos, lo básico, ¿no? Los productos básicos que necesitamos para una dieta, pues, sí. No hablamos de lujos, no hablamos de productos caros. Con una canasta básica con precios nada básicos, en algunos momentos o en algunos productos. Jorge Matar, ¿cómo estás?
Estimado Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Cebolla, tomate y papa son los productos de la canasta básica que más subieron hasta este mes de septiembre. Y es que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, presentó su monitoreo de precios de la canasta básica, así como la reafirmación de su postura en torno al aumento del IEPS, Enrique. Y bueno, hay que decirlo y reconocerlo. La AMPEC, que reporta la variación de precios de la canasta básica alimentaria de 44 productos, esto fue de agosto a septiembre, obviamente, de este año. Este estudio de mercado realizado en los 32 estados de la República con una muestra aleatoria, domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en 3 niveles de consumo: el alto, el medio y el popular. Pero, ¿cuáles fueron los productos de la canasta básica que más aumentaron en el último mes? El precio promedio de la canasta básica alimentaria, hay que decirlo, resultó en 1979.15 pesos, al aumentar su precio promedio 12.79 pesos, lo que significa una variación al alza del 0.65%. Los cinco estados con la canasta básica alimentaria que más encarecida resultaron ser Tlaxcala con el 5.13%, Baja California Sur con el 4.57% y Chiapas con el 3.33%. Asimismo, Sonora con el 2.80% y Guanajuato con el 2.25%. Pero, ¿qué productos aumentaron en el último mes? La cebolla, el 8.86%, el tomate verde, que subió el 7.7%, la papa, el 4.27%, el jabón de lavandería, por así decirlo, el 4%. Pero bueno, ante esto, lo que debemos analizar y ver, y nos sirve de análisis, Enrique, es que 5 años después del COVID, este aún está impactando en los precios de la canasta básica. Esta situación afecta a 14 millones de hogares cuyo gasto mayoritario se destina a la alimentación de su familia. Es injustificable aumentar la carga fiscal, Enrique, que ya lo hemos platicado en este espacio, cuando esta inflación alimentaria pues continúa elevándose. Vamos a retomar el tema del AMPEC. El consumo esencial pues está conformado en parte por los productos de mayor demanda en el mercado que, al ser tan socorridos, pues resultan indispensables para la población. De ahí que sea injustificable que a lo mejor los responsables de las finanzas públicas planteen aumentar esta carga fiscal sobre productos justo cuando la inflación alimentaria, así llamada, pues continúa elevándose. Hay que ver y hay que diseñar mejores políticas públicas en función de un beneficio que no sea tanto con temas de programas sociales, Enrique.
Bueno, pues ahí está nuestro economista de cabecera, el doctor Jorge Matar. Gracias, Jorge, te mando un abrazo. Jorge Matar, bueno, déjeme ir con otros asuntos. Precisamente en el estado de México, China anuncia un aumento de 20% en sus inversiones con la llegada de 16 nuevas empresas. Antonio Soriano, cuéntanos.
Empresarios de la provincia china de Guangdong anunciaron que en los próximos meses llegarán 16 nuevas empresas al Estado de México, lo que representa un incremento del 20% en la presencia de capital chino en la entidad. Estas inversiones estarán enfocadas en parques industriales especializados en tecnología, logística y manufactura, con especial interés en el crecimiento del comercio electrónico. Durante la recepción de una delegación oficial de Guangdong en el Congreso mexiquense, José Pablo Montemayor Camacho, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno estatal, destacó que actualmente existen 80 empresas chinas operando en la entidad. Algunas de las nuevas firmas serán ampliaciones y otras se mudarán de otros estados debido a las ventajas competitivas que ofrece el Estado de México. Montemayor subrayó que la meta es consolidar al Estado de México como un centro logístico estratégico para Norteamérica, aprovechando la experiencia de Guangdong, considerado el puerto logístico más importante del mundo. Actualmente, el 30% del comercio del estado proviene de China. Además, anunció que en noviembre llegará una delegación de 15 expertos en medicina de esa provincia, quienes compartirán conocimientos en tecnología y gestión hospitalaria con autoridades sanitarias mexiquenses. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Antonio. 2:45, tiempo de una pausa. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Nayarit, puntuales muy fuertes en Sinaloa, puntuales fuertes en Sonora y Durango, chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. A su vez, el nuevo frente frío número 4 ingresará sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, lo que generará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en dichos estados. Otro canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí. Puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Mientras tanto, la circulación y los desprendimientos nubosos del huracán Narda, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 34 recorrerá el sureste y sur del país. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero y puntuales muy fuertes en Chiapas. En tanto que un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán generarán lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional. Y muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, México enfrenta un aumento récord de casos de sarampión este 2025. Las autoridades refuerzan vacunación y vigilancia ante los brotes, especialmente le hablo del estado de Chihuahua. Déjeme ir con Julieta Mendoza para contextualizar este asunto. Adelante, Julieta.
En 2025, México ha registrado un incremento alarmante de casos de sarampión con 4.572 contagios confirmados y 19 muertes hasta el 15 de septiembre. La mayoría de los afectados no contaba con vacunación previa, lo que evidencia la importancia de la vacuna triple viral. El estado de Chihuahua se encuentra entre los más golpeados por la enfermedad, junto con otros estados que reportan brotes activos. Las autoridades sanitarias, junto con la Organización Mundial de la Salud, han reforzado la vigilancia epidemiológica y desplegado campañas de vacunación para contener la propagación del virus. También se implementan cercos sanitarios en zonas de mayor riesgo con el objetivo de frenar la transmisión y proteger a la población más vulnerable. Se recomienda a la población revisar su cartilla de vacunación y acudir a la unidad de salud en caso de dudas sobre el esquema de inmunización. Compartir información confiable sobre la enfermedad y la vacunación es clave para prevenir contagios y proteger a familiares y comunidades. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, muchas gracias, Julieta. Y a propósito de este tema, déjeme, bueno, vea las imágenes que le estamos presentando en streaming, ¿no? Porque son fuertes, pues, parte de lo que genera esta enfermedad. Déjeme agradecer al doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Doctor, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctor, gracias a usted por aceptar platicar con nosotros. Pues, ¿qué pasó, doctor? Yo, hasta donde me acuerdo, pues había muchas enfermedades que ya habíamos, si no erradicado, por supuesto, pues dejado atrás, doctor.
Sí, así es. Y en el tema específico de sarampión, es una de las enfermedades que ya habíamos eliminado, y es más, fuimos de los primeros países de América con la certificación de la Organización Panamericana de la Salud de que se había eliminado la transmisión de este virus dentro del país. Y lamentablemente lo que ha sucedido tanto en México como en muchos otros países es que en años anteriores hemos tenido una disminución de las coberturas de vacunación, y bueno, eso ha hecho que tengamos personas susceptibles a este virus y que hoy tengamos casos.
Falta de planeación, una falta de recursos. ¿Qué pasó, doctor? Porque si en algo México se distinguía, eran en sus semanas nacionales de vacunación. Éramos un ejemplo mundial.
Pues la realidad es que vemos diferentes factores que han se han juntado para que lleguemos a esta situación, y en los datos de coberturas que publica la Organización Mundial de la Salud vemos una disminución continua de las coberturas desde 2012 a la fecha, con una disminución mayor durante el COVID. Y bueno, esto tiene muchas causas que ha pasado, depende del año, han pasado diferentes cosas. Hay situaciones como desabasto que ha habido en algunos años, hay las situaciones del COVID, que por todo lo que se realizó para tratar de contener, pues la gente o no acudió o no se daba el servicio en ese momento, y bueno, ahí hubo una disminución mayor. Y además, también han aumentado las ideas erróneas a la vacunación de las personas, y entonces no van a vacunarse, y juntando todo esto, pues llegamos a la situación actual, donde tenemos casi 5,000 casos de sarampión y 21 defunciones.
O sea, es responsabilidad, sí, de la autoridad, pero también de las personas, doctor.
Así es, la vacunación y la prevención en general, pero la vacunación es uno de los ejemplos de la vacunación, es responsabilidad de todos. Se deben tener las vacunas disponibles, pero pues esas no sirven de nada si no vamos a aplicárnoslas y a revisar que tengamos los esquemas completos de vacunación para pues asegurar que estamos inmunes o protegidos contra una enfermedad, porque el problema no es solo sarampión, también tenemos casos de otras enfermedades como tosferina, que también ya tenemos más de 60 muertos, niños fallecidos, menores de un año, por una enfermedad prevenible por vacunación.
Sí, ese es muy lamentable. Doctor, ¿diría usted o ha encontrado usted en esta nueva administración del gobierno federal una mayor disposición para resolver todos estos temas que tienen que ver, pues sí, con aumentar el tema de o incidir más en el tema de la vacunación y el abasto de medicamentos?
Pues en el tema de vacunas estamos viendo que hay voluntad, y bueno, eso lo podemos observar con esta campaña masiva que se está realizando de sarampión, donde se recomienda que todos entre los 6 meses y 50 años nos apliquemos una vacuna, o sarampión, rubiola, que vienen juntas, o sarampión, rubiola y parotiditis. Y bueno, se han hecho megacentros de vacunación como el que estuvo el fin de semana pasado en el Estadio CU, y bueno, se están haciendo estudios y demás. Entonces, sí hay voluntad. Ahorita hay voluntad política para mejorar esta situación, y ahora pues tanto los trabajadores de la salud como la población tenemos que poner de nuestra parte para acudir a aplicarnos esta y otras vacunas.
Bueno, las personas que ya, perdóneme, hubieran estado vacunadas o ya les hubiera dado el sarampión, ¿tendrían que volverlo a hacer, doctor? ¿Un refuerzo, como se le conoce?
En el caso de los que ya les dio sarampión, no es necesario. Okay. Pero esas son personas de 50 años o más. Y lo que observamos es que las personas de 50 años o más tienen una protección alta contra sarampión porque tuvieron contacto con el virus salvaje, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Las personas menores de esta edad, ya es la época de la vacunación y de la eliminación de este virus. Entonces, se tiene menos protección porque pues algunas personas no se pusieron la segunda dosis o algo. Entonces, para evitar cualquier riesgo, la recomendación ahorita es ponernos por lo menos una dosis. El esquema para los niños es a los 12 meses la triple viral y la segunda dosis a los 18 meses. Completar estos esquemas, pero si estamos fuera de esta edad, por lo menos ponernos una dosis para mantener la protección contra esta enfermedad.
Pues ahí tiene usted la voz de un experto, el secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, el doctor Romero Feregui. No, doctor, mil gracias por tomarnos la llamada y gracias por su orientación.
Claro que sí. Cualquier duda en la Asociación Mexicana de Vacunología en vacunación.org o en nuestras redes sociales @vacunología. Pregúntenos si no saben si se la pueden poner o se la deben. Pregúntenos y ahí les contestaremos sí, no o cualquier otra cosa sobre estos temas.
Doblemente agradecidos, doctor. Muchas gracias.
No, a ustedes.
Buenas tardes. Deportes.
Chiles La Costeña. Los chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Fórmula 1, donde la dupla que conformó Cadillac con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas ya fue bautizada con una publicación que compartió en sus redes sociales, aunque vale decirlo, acorde a uno que ya habían asumido los aficionados. De cara al Gran Premio de Azerbaiyán, que se corre este fin de semana, la Fórmula 1 sorprendió con una publicación alusiva a la nueva escudería, la cual debutará hasta el 2026 en la Gran Carpa, que ayuda a los aficionados a acercarse poco a poco a ella. Por otra parte, este jueves, la FIFA dio a conocer su más reciente ranking de clasificación de selecciones nacionales, listado que ahora lidera España y en donde la selección mexicana descendió un lugar, por lo que ahora está más lejos del top 10, tras dos empates que acumuló en los amistosos ante Japón y Corea del Sur, partidos que se disputaron en la pasada fecha FIFA. El combinado, que es dirigido por Javier Aguirre, se colocó en el lugar número 14 del ranking, con un total de 1688.38 puntos. Pese a que perdió un lugar, el combinado azteca se sigue manteniendo como la mejor escuadra de la CONCACAF. Y ya para finalizar, vamos a las fechas y horarios de la jornada 9 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2025, que arrancará este viernes en el Estadio Victoria, a donde llegarán los Camoteros de Puebla para enfrentar a Rayos en el Necaxa en punto de las 7 de la tarde noche. A la misma hora, pero en el Estadio de CU, Bravos de Juárez llegará para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul, también en punto de las 7 de la tarde noche. Dos horas más tarde, los rojinegros del Atlas visitarán el Estadio El Encanto para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club a las 9 de la noche, y tan solo 5 minutos más tarde, la Fiera de León llegará al Estadio Caliente para enfrentar al Cholaje a las 9:05 de la noche. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña. Los chiles de México. Presentó.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Quédese con la presencia informativa de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que integramos la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta la próxima.